Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a esta reunión de hoy, esta congregación cristiana bíblica cibernética. Un saludo a todos, bienvenidos a esta sala. Bien, pues hoy tenemos al hermano Florián Polanco, que es el que va a compartir con nosotros un tema sobre la masonería. Va a dar una exposición que él ha preparado concienzudamente. Así que vamos a primero a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, una vez más por haber permitido que un grupito de hermanos nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí. Te pedimos, Señor, especialmente por el hermano Florián Polanco, para que le guíes, le ayudes a exponer el tema que ha preparado sobre la masonería. Señor, gracias por el mensaje de salvación, por este mensaje de salvación que podemos proclamar, que podemos predicar por este medio, por internet. Gracias por habernos rescatado de este presente siglo malo. Gracias por la vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Esa salvación eterna, esa vida eterna que vamos a recibir en la era venidera. Señor, gracias por tu infinita misericordia que nos das cada día. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a entender, a asimilar lo que el hermano Florián Polanco va a exponer aquí esta noche en la sala de charlas sobre la masonería y ayúdanos pues a no caer en esa organización, a no ser engañados por esa organización masónica que es absolutamente contraria a tu evangelio. Señor, guíanos, ayúdanos, protégenos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ya sabéis, el hermano Florián va a compartir con nosotros hoy el tema de la masonería. De modo que cuando quieras, hermano Florián Polanco, ya puedes comenzar tu disertación. Tienes el micrófono, hermano.
Buenas noches a todos los hermanos. Esta noche voy a exponer el tema del cristiano y la masonería. Trataré en ella sobre lo que es la masonería, sus orígenes, la incompatibilidad que existe entre la masonería y el cristianismo. Esos son los temas más o menos yo quiero poner. Vamos a saber la historia más o menos de la masonería, conocer algo, aunque son principios básicos, es como una introducción. Más adelante podríamos seguir abundando más en este tema. Yo No pretendo saberlo todo sobre la masonería, pero tampoco me considero un indocto. Después de un intenso y extenso estudio y un acercamiento a esta institución, me siento con los conocimientos básicos para no ser cautivado por esta institución. Nada, como le dije, vamos a conocer más sobre la masonería. En primer lugar, yo creo que ya que estamos hablando de la masonería, debemos saber qué es la masonería. Y no hay nada mejor para saber qué es la masonería recurrir a las fuentes masónicas, que ellos son más o menos los que nos pueden ilustrar, los que nos pueden decir qué es la masonería. Tenemos una definición aquí de masonería que fue escrita por el escritor y masón español Amando Hurtado en su libro ¿Por qué soy masón? Él dice que en una reunión celebrada en el año 1952 por los grandes maestros en Estrasburgo, se determinó que la masonería es una institución para la iniciación espiritual por medio de símbolos. Posiblemente esta definición no revela en su totalidad lo que es la masonería, pero por lo menos nos revela algo, y es que nos dice que la masonería es una institución espiritual. Y como es una institución espiritual, todo cristiano debe de saber qué espíritu la guía. Inclusive, la misma palabra nos dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es una definición de masonería. También podemos decir otra, escrita por el francés masón Robert Amberlain en su libro El secreto masónico. Él dice que la francmasonería es una orden iniciática cuya finalidad es la búsqueda de la verdad en todas las áreas y el perfeccionamiento material y moral de la humanidad. Como vemos, suena muy bonito, mucha filosofía, pero ellos dicen que su finalidad es la búsqueda de la verdad, pero lamentablemente ellos desechan a la verdad. Y la verdad es Cristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vemos una contradicción en esa institución. Si desechan a Jesucristo de plano. Bueno, vamos a seguir conociendo sobre la masonería. Y es sobre la masonería. Y es importante que nosotros sabemos de dónde proviene la masonería. Los orígenes de la masonería son misteriosos y legendarios. La carencia de antecedentes históricos ha dado lugar a muchas controversias entre sus afiliados. Esto ha ocasionado la invención de diferentes hipótesis. Unos dicen que la masonería se origina desde la construcción del templo hecho por Salomón. Otro dice que tuvo su origen en los antiguos misterios eleusinos. Otros dicen que se originó en el judaísmo a través de la cábala. Otros dicen que esos orígenes perdidos de la masonería hay que buscarlo en los esenios. Otros dicen que su origen proviene de los colegios constructores romanos. Y otros dicen que se originó de los templarios. Y otros dicen que es de los maestros comasinos. Y otros dicen que su origen hay que buscarlo en los templarios. Como vemos, ahí hay varias hipótesis, de las cuales muchos no están de acuerdo, porque hay otro grupo de masones que dicen que el verdadero origen de la masonería hay que buscarlo en Londres, cuando el 24 de junio del año 1717 se reunieron cuatro grandes logias y formaron la Gran Logia de Londres. Ese día fue el patrón de San Juan Bautista, que es el patrón de la masonería. La masonería nada más no se conoce con ese nombre. También la masonería se le conoce con otros nombres, como son la francmasonería, otros le llaman el arte, otros le llaman la ciencia, y a las órdenes masónicas que aceptan mujeres se le llama comasonería o masonería andrógina. Ya que estamos debatiendo este tema, es importante saber también qué es una logia. Una logia no es más que una reunión de francmasones bajo una misma denominación, los cuales practican el mismo rito y pertenecen a la misma obediencia. Eso en el plano organizacional, porque en el plano físico también se podría decir que una logia es el templo, el lugar o el taller donde se reúnen los masones para celebrar sus ceremonias y realizar su trabajo. Vamos a seguir hacia adelante conociendo en detalle sobre la masonería. Este tema es muy importante que todo cristiano lo sepa. Tenemos que saber también en masonería qué es un rito, a qué se le llama un rito. Y un rito no es más que el conjunto de reglas, normas, preceptos con los cuales los masones practican sus ceremonias. Se comunican los símbolos, toques, palabras y todas las demás instrucciones secretas de los grados. El rito podría decirse que es la manera como los masones practican su arte, su ciencia, como ellos le llaman. Es importante que nosotros definamos o enumeremos cuánta clase de ritos hay. Hay una gran diversidad y variedad de ritos, pero los más conocidos son el rito escocés antiguo y aceptado, el cual se compone de 33 grados. También tenemos el rito York, que se compone de 29 grados. También está ahí el rito francés, el cual está compuesto de 7 grados. El rito sueco, el cual consta de 8 grados. Y el rito francés o moderno, que también consta de 8 grados. También tenemos el rito de Mizraim, que es más o menos la masonería egipcia, y el cual consta de 90 grados. Y el rito de adopción, que son los que aceptan mujeres en la masonería, se compone de 4 grados. Bueno, es importante también que nosotros detallemos aquí cuáles son los requisitos exigidos para una persona ser masón. Ser masón, es importante tener una mayoría de edad. Esa mayoría de edad, ellos la determinan por la mayoría que cada país tiene contemplado en su constitución. Ellos dicen también que para una persona ser masón debe ser un hombre libre. Eso de ser hombre libre se debe a que anteriormente los esclavos no le era permitido poder iniciarse en la masonería, ya que en el año 1775 fue cuando se le dio apertura a los negros a pertenecer a logias. El primer negro que fue investido masón fue en Boston. Se llamó Prince Hall. Otros requisitos que exigen los masones es que la persona, para poder ingresar en ese instituto, debe tener mayoría de edad. Esa mayoría de edad ellos la determinan por la constitución de cada país. Por ejemplo, si aquí en España la mayoría de edad es a partir de los 21 años, pues a partir de esa edad es que ellos aceptan que una persona pueda entrar en su institución. Otro requisito es ser un hombre libre. Antes los esclavos no le permitían pertenecer a la masonería. Dijimos anteriormente que el primer esclavo o negro que fue aceptado en la masonería se llamó Prince Hall. Eso fue en el año 1775 en Boston. Otro requisito que ellos exigen para uno ser masón, tener una reputación moral intachable. Es bueno que expliquemos aquí cuando ellos se refieren a una reputación moral intachable. Un ejemplo: un drogadicto, un borracho, un prostituto, una prostituta, un ladrón, no puede pertenecer a la masonería. Para ellos esos códigos de conducta, ellos no lo aceptan. Ellos quieren es hombre bueno en su institución. Otro requisito es que algunas obediencias o ritos lo exigen, es que el candidato debe poseer una instrucción básica para comprender y apreciar las verdades masónicas. Vamos a detallar el procedimiento que ellos utilizan para aceptar a una persona en la masonería. Un ejemplo: si un profano cumple ya con esos requisitos que he enumerado, para ser iniciado en los secretos masónicos es necesario que sea propuesto por un masón. Inmediatamente su aprobación se somete a votación entre los masones presentes. Si resultara un voto en contra de la iniciación, esta se suspende durante 3 meses. Una vez transcurrido ese tiempo, se puede volver a proponer al profano. Si todos votan a favor, la propuesta es aceptada. A partir de ese momento, se designa una comisión de 3 masones para investigar acerca de la conducta del profano. Si su conducta es intachable, se vota a favor, o mejor dicho, se le da bola blanca, que es la forma como para ello votar. Bola negra es una negación y bola blanca son admisiones, o sea, voto positivo. Como le decía, si se rechaza su admisión, es que se le ha dado bola negra, no lo aceptan. Y inmediatamente una persona ha sido rechazada, no puede ser admitido en ninguna logia, obediencia o rito. Como podemos ver, la actitud que utiliza la masonería es una actitud, podríamos decir, excluyente, marginatoria y discriminatoria, porque no me imagino que, siendo una institución espiritual y que busca, como ellos dicen, el perfeccionamiento de toda la humanidad, entonces no nos explicamos por qué ellos rechazan a ciertas personas y a otros le dan la posibilidad de pertenecer. Por eso ahí hay una contraposición, hay una incompatibilidad en cuanto al cristianismo, porque el mismo Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa propuesta Jesucristo no la hizo en Mateo 11:28. Se ve que una actitud del cristianismo aperturista. Jesucristo acepta a todo el mundo. Jesucristo no rechaza. Bien lo dice él en Juan 6:37, cuando dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Como podemos ver, eso es una actitud de amor que se practica al prójimo. Jesucristo no rechaza a nadie, y mucho menos al pecador, porque Él ama al pecador, mas no así al pecado. Podemos seguir diciendo también, otro versículo podemos decir, cuando uno dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso nos lo dice en Marcos capítulo 2, versículo 17. O sea, ahí se ve la actitud que podríamos llamar intransigente, discriminatoria y excluyente que usa esa institución. Sinceramente, ningún cristiano que en realidad sea cristiano debe permitir o debe entrar en esa institución. Esa institución, como podemos ver, es una institución hasta cierto punto podríamos decir un poco satánica, porque ¿por qué rechazan a la persona que en realidad necesita lo espiritual, aquella persona que está falto, que debe de ser perfeccionado? El bueno no necesita ser perfeccionado. Quien necesita ser perfeccionado es el pecador en realidad. Bueno, proseguimos, y es bueno que sigamos definiendo cierto concepto de la masonería. Una vez que la persona o el profano, recordémonos que profano es como los masones le llaman a las personas que no pertenecen a la masonería. Entonces, una vez que el profano es admitido en la logia, debe realizar lo que es una iniciación masónica. Y podríamos definir la iniciación masónica como el ritual mediante el cual un profano es admitido como aprendiz en los secretos masónicos. En esta etapa, el iniciado hace un juramento comprometiéndose a no revelar nada de lo que se dice o se hace en la logia. O sea, se hace lo que los masones llaman un voto de silencio. Y ese voto de silencio, ningún masón lo puede violar mientras vida tenga, mientras permanezca a esa institución. Aún no perteneciendo a esa institución ya, no puede incurrir en la gravedad de revelar las cosas que ha aprendido en la masonería. Pero otra vez volvemos ahí al punto bíblico. Ahí entra en contradicción, porque el mismo Señor, en Mateo 5, del 34 al 37, dice: no jurarás en falso, sino cumplirá al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, por la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. También en Santiago capítulo 5, versículo 12, también se nos hace una advertencia sobre esa clase de juramento que ningún cristiano debe hacer. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como podemos ver, los juramentos no están admitidos. Ningún cristiano debe de jurar. Eso debemos dejárselo a los masones, que son los que se comprometen durante toda su vida. Se atan a esa institución de una forma tal que se convierten en esclavos. Nosotros como cristianos estamos llamados a la libertad. La palabra dice que a libertad nos llamó Cristo. Y por eso, todo cristiano no debe atarse a ningún líder ni institución, sino solamente a su palabra, que es el faro de luz que Él nos ha dado para que todo cristiano prosiga hacia adelante. Es importante que nosotros también sepamos en cuáles áreas influye la masonería. La masonería influye en muchísimas áreas, pero para mí las áreas más importantes donde la masonería tiene una gran influencia es en las áreas económicas, políticas y religiosas. En la área política ya sabemos todo lo que ha sucedido. Sabemos que el mismo Estados Unidos es un estado completamente masónico. El 75% de todos sus presidentes han sido o son masones, y los que no lo han sido, por lo menos han tenido que prestarle servicios. En el área religiosa también sabemos la gran influencia que ha tenido la masonería entre todas las instituciones religiosas. Lamentablemente hay muchos líderes religiosos que han pertenecido y otros están actualmente, otros han muerto ya, como José Smith, quien perteneció a la masonería. También el de los Testigos de Jehová, Russell, actualmente pertenecen a la masonería Billy Graham, Benny Hinn y otros religiosos más, también evangélicos. Pero a pesar de eso, de estas personas ser religiosos, los masones no consideran que su institución sea una religión. Pero vamos a tratar de ver en realidad si la masonería es o no es una religión. Si nos basamos en la definición de lo que es religión, regularmente muchas personas tienden a definir la religión como un conjunto de creencias, dogmas, preceptos o reglas relacionado con una deidad. Si nos ponemos a analizar, prácticamente la masonería no la podríamos englobar en esa definición, porque en realidad la masonería se diferencia de las demás religiones en muchas cosas, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla debate. Pero hay una definición que Erich Fromm nos dice sobre religión que yo creo que es más abarcante, y en realidad podríamos ver que la masonería sí es una religión. Erich Fromm nos dice en su libro Del tener al ser, nos dice que la religión es cualquier sistema de pensamiento y acción compartido por un grupo que ofrece al individuo un marco de orientación y un objeto de devoción. Tomando como parámetro esa definición, la masonería es una religión, y no solamente esta, sino cualquier institución que adopte un sistema ideológico de pensamiento que le sirva de orientación y devoción al individuo. Pero la masonería no es una religión, no porque yo lo diga o porque otros autores lo dicen, sino que vamos a ver lo que nos dicen los mismos masones. El fenecido ilustre masón Albert Pike, grado 33, en su libro Moral y Dogma, él dice lo siguiente: cada logia masónica es un templo de religión y sus enseñanzas son instrucciones de religión. Eso lo dice uno de sus afiliados, que murió mucho y fue uno de los grandes dirigentes de la masonería en su tiempo. Él sigue diciendo sobre la masonería, dice lo siguiente: ella es una religión universal, eterna e inmutable, tal como Dios la plantó en el corazón de la humanidad universal. No hay credo con larga vida que no haya edificado sobre este fundamento. Ella es la base, el resto es la superestructura. O sea, el mismo Albert Pike reconoce que su institución es una religión, contrario a lo que dicen en la actualidad algunos masones, que su institución no es una religión. Pero podemos seguir mencionando más. El escritor y reverendo bautista y masón también a la vez, Joseph Ford Newton, en su libro Los Constructores, él expresa de la masonería lo siguiente. Él dice: la masonería es una religión, una adoración en la cual todos los hombres buenos pueden unirse para que cada cual pueda compartir la fe de todos. O sea, eso no son inventos nuestros. Ellos mismos reconocen que la masonería es una religión. También podemos mencionar aquí lo que nos dice el escritor argentino Emilio Corbiere, que es un apologista y nieto de masones también. Él dice lo siguiente sobre ese tema. Él dice: la masonería no parece ser una religión, sino el punto de encuentro de diversas religiones, creencias antiguas y corrientes filosóficas o ideologías modernas. Como podemos ver, hermanos, la masonería es una religión, contrariamente a lo que diga cualquier masón, porque ellos ahora se pintan de que ellos no son una religión, que ellos son una institución filosófica. Lo importante no es saber si la masonería es o no es una religión, porque ya su mismo afiliado lo han dicho que sí, lo han reconocido que la masonería es una religión. Lo importante ahora es determinar qué tipo de religión es la masonería. Eso es lo que vamos a determinar aquí. Y en primer lugar, a eso podemos decir que la masonería es una religión esotérica o hermética. Recordemos que el hermetismo solo acepta aquellos que se hayan iniciado en sus misterios, y sus conocimientos y verdades solo son transmisibles a los que hayan demostrado una fidelidad a la institución. Por eso, ellos utilizan los grados para que aquel que no haya llegado a un grado X no conozca más hasta donde haya llegado. Podemos decir también que la masonería es una religión sincrética. Recordémonos que el sincretismo trata de conciliar o agrupar diferentes doctrinas filosóficas, religiosas y ocultistas con el objetivo de hacer una sola religión. La masonería también es una religión deísta. Recordémonos que el deísmo es una concepción religiosa que afirma la existencia de una energía trascendente, creadora del universo. Para los masones, esa energía usted la puede llamar con el nombre que usted quiera. Alá, Lucifer, Yahvé, Jehová o cualquier nombre de otra deidad. Otra característica también del deísta es que el deísta no cree o no acepta las Santas Escrituras como palabra divina revelada por Dios. Ellos desechan completamente eso. Anteriormente hablamos sobre los grados, ¿verdad? Y es importante que nosotros definamos qué es lo que es un grado, porque es muy importante un grado en la masonería. Podríamos definir un grado. Un grado es más o menos, es lo que más o menos en la milicia sería un rango. Pero para darle una definición más técnica, podríamos decir que un grado es la jerarquización o nivel de aprendizaje alcanzado por un afiliado hasta llegar a ser investido perfecto masón. Cada grado posee su rango de conocimientos, secretos, signo distintivo y consignas particulares. Expresábamos también ahorita que para cuando un masón se inicia, no debe revelar nada a nadie, ni a sus familiares, ni aún a los hermanos de ellos que estén en grado menores. Un ejemplo, si yo estoy en el grado 3, yo no le puedo revelar a los del grado 1 y 2 nada de lo que se hace en el grado 3. Por eso es que a la masonería se le llama como que una institución completamente cerrada, completamente hermética. Y muchas personas que se inician en la masonería no llegan en realidad a saber qué es esa institución. Porque al ser tan cerrada, muchos no llegan a los grados altos. Porque en realidad en los grados altos es donde se trata ya la alta política. Y en realidad ahí es donde está el círculo de esas personas que están armando esa conjura, podría decir, como es el nuevo orden mundial, ese sistema que implementarán. Podríamos seguir diciendo muchas cosas sobre la masonería. Ya hablamos sobre la clase de religión que es la masonería, pero ahora también es importante que nosotros hablemos si los masones creen en alguna divinidad o si tienen alguna divinidad. Debido a que la masonería es una religión sincrética, sus afiliados pueden creer en la divinidad que ellos crean. Y eso no le imposibilita de pertenecer a ellos. Ellos lo que no pueden, según ellos, es ser ateo, pero tienen que creer en alguna deidad. Ahora, ellos a esa deidad le tienen un nombre genérico. Ellos le llaman Gran Arquitecto del Universo. Eso lo hacen así para que todo el mundo entre ahí, no choque con ninguna creencia del otro. Un ejemplo, si un islamita entra en la masonería, no va a tener problema con que yo le llame a esa deidad Gran Arquitecto del Universo. Ahora, si yo le llamo que es Jehová, entonces podría entrar en conflicto con el islamita. Por eso ellos le llaman Gran Arquitecto del Universo. También se dice que ya ese nombre genérico que ellos utilizan es en los grados bajos, porque ya en los grados altos ellos le llaman Yabulón, según dice Ramsay, que fue que creó los grados altos. Él dice que le llaman Yabulón. Y Yabulón se compone de Yabulón, la primera inicial es Ya, que es J-A-H. Se compone de Yahvé, que es la deidad que, como le llaman así muchos cristianos, principalmente los católicos. Y la palabra Bul quiere decir el dios Baal. Y On se refiere como se invoca a la deidad egipcia Osir. On quiere decir así. O sea, podemos ver que ese nombre de esa deidad está compuesto por tres deidades. Como ya dijimos, Yahvé, Baal y On, que es Osiris. Pero también los masones, si usted dice que su deidad es Lucifer, por eso ellos no van a dejar de aceptarlo en la institución. Porque yo quiero que ustedes, voy a leer lo que dice un masón, el masón ya fenecido, Pompilio Brouwer, en su libro Por el Mundo de la Masonería. Él dice de Lucifer lo siguiente. Él dice: Lucifer es el soplo divino que sostiene y mantiene la vida en la tierra. Sigue diciendo: Lucifer es la eterna sabiduría. Lucifer es la inquietud que saca al hombre de la ignorancia. Lucifer es la vida. Lucifer es el hombre. Señores, oiga lo que dice. Eso está escrito por un masón. Oiga cómo ellos adoran a Satanás. Son luciferarios. Porque, ¿quién fue que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Fue Jesucristo. No fue Lucifer. Entonces vean cómo ellos hablan ahí de Lucifer. Eso está escrito. Cualquiera persona que quiere tener esos datos, se lo puedo enviar por email, ese libro, para que ustedes vean todas las barbaridades que dicen esos masones. Pero ¿qué pasa? Ahora ellos se pintan como una institución completamente filosófica. Completamente filosófica. Cosa que es mentira. Bueno, seguimos hablando. Es bueno que entremos ahora a saber el sistema de creencias de los masones. ¿En qué creen los masones? Debido a que la masonería es sincrética, ellos tienen muchas creencias, muchos dogmas. Por ejemplo, ellos creen en una energía trascendente e impersonal. El masón le pone el nombre que satisfaga sus creencias, como dijimos anteriormente. Ellos tienen su creencia también en la inmortalidad del alma. También creen en la reencarnación. Contrariamente a lo que nosotros creemos, que es a la resurrección. Los masones también tienen un sistema de creencia basado en la astrología. Creen en la magia. Creen en la hechicería. Y si seguimos enumerando, tienen muchísimas creencias. Porque, como sabemos, los masones, al querer implementar una única y sola religión, ellos aceptan o logran conciliar todas las creencias de las demás instituciones religiosas. Eso es prácticamente, podríamos decir, un ecumenismo que tienen ellos, que están implementando para unir toda la religión, para cuando llegue ese inicio de pecado, se siente ahí ya instaurado por una única religión que todo viviente tendrá que aceptarla. El que no la acepte, nosotros, como nosotros los cristianos, vamos a ser perseguidos. Pero esperamos que en esa hora el Señor nos guarde. Vamos a debatir ahora sobre los conocimientos adquiridos por los masones. Los conocimientos que adquieren los masones, en vez de hacer al hombre libre, lo que hacen es esclavizarlo, atarlo más a su institución. Los conocimientos que adquiere un masón, lamentablemente, contrario a como es el cristianismo, el masón no puede compartirlo, ni con sus familiares, ni con sus amigos. Lo más agravante del asunto es que tampoco puede compartirlo con sus hermanos del menor grado. Eso es lamentable, señores. Y eso ellos lo hacen, ese sistema de grado, ellos lo hacen es para que la persona no llegue a saber, no llegue a conocer en realidad lo que es esa institución. Un ejemplo: si yo me inicio en la masonería y yo llego al tercer grado y por cualquier motivo decido salir de ella, ya yo nada más supe hasta ahí, porque de ahí en adelante yo no voy a saber más nada. Las cosas que se hacen o se dicen, todos sus toques, todas sus palabras, todo su simbolismo de los grados altos, yo no voy a saber. Y es una manera de ellos protegerse. Por eso es que la masonería es una institución completamente cerrada. Es bueno que hablemos ahora sobre las autoridades de la masonería. La masonería está compuesta por un... en todo templo hay un venerable maestro, hay un primer vigilante, hay un segundo vigilante. También existe el guardatemplo interno y el guardatemplo externo. La función del guardatemplo es de no permitir que nadie que no sea masón entre en el templo cuando se esté debatiendo un asunto masónico. El primer deber en la de los masones es determinar si el templo está a cubierta, o sea, que no haya nadie extraño que no sea la masonería. El segundo deber de ellos es ver que todos los que estén en el templo sean masones. Y un ejemplo, si hay una reunión de masones, un ejemplo de quinto grado, ellos se cercioran de que no hayan masones de grado más bajo. Como ya dijimos, los masones de esos grados bajos no pueden saber nada de lo que se dice en ese grado. Entonces, es el segundo deber de ellos, de saber de que todos los que están ahí en esa reunión sean en realidad masón de ese grado, que no sea de un grado menor. Pueden haber masones de grado más alto, pero no de grado más bajo, porque a lo de los grados más bajos le está vedado saber las cosas de los grados altos. Bueno, señores, hasta aquí. Yo creo que ya tengo una hora. Yo le dije al hermano Tito que iba a durar una hora. Yo creo que cualquier persona puede abundar sobre el asunto. Podemos entrar a debate. Puede enriquecer más el tema. Sí le daré una última advertencia a todos los hermanos y a todos los cristianos, y es que antes de entrar a esa, si algún día deciden entrar a esa institución, que lo piensen muy bien, porque la palabra dice que nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno o amará al otro. Y lamentablemente el que entra en la masonería en cierto momento va a dejar de amar a nuestro Señor Jesucristo. Y en Él es que tenemos vida eterna, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo los cielos en el cual podemos ser salvos. Entonces, hermano Tito, le paso los micrófonos. Buenas noches y gracias a todos.
Pues gracias, hermano Florián, por esta charla, esta conferencia que nos ha dado sobre la masonería. La masonería es absolutamente anticristiana, totalmente. El objetivo principal de ellos, de la masonería, hermanos, es instaurar un gobierno mundial. Es instaurar un nuevo orden mundial, juntamente con los Illuminati, un gobierno mundial anticristiano. Ese es el objetivo de la masonería. Todo tipo de sociedades secretas, hermanos, están en contra de la palabra de Dios, están en contra del Evangelio. Todo tipo de sociedades secretas. Entonces, los cristianos, lo que hacemos, lo hacemos a la luz del día, pues para que nuestras obras sean conocidas, sean vistas. Entonces, todo lo que se hace en secreto, pues es sencillamente para tapar, para ocultar, para que no se vea, para que la gente no se entere del mal que están causando, del mal que están proyectando. Y eso es lo que hace la masonería. Son sociedades secretas de hace ya siglos, que ellos lo que hacen es, por ejemplo, minar a muchos gobiernos para destruirlos, para derrocarlos, minar monarquías, instaurar gobiernos revolucionarios. Esas sociedades secretas, pues, por ejemplo, participaron de lleno en la Revolución Francesa del siglo XVIII. Mataron a muchos cristianos. La masonería también participó en las revoluciones de varios países de Sudamérica, en la Revolución Rusa, por ejemplo. Entonces, la masonería, el objetivo de ellos, como he dicho, es instaurar un gobierno mundial. Y que nosotros los cristianos sabemos que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Así que está predicho ahí en el libro del Apocalipsis. Durante 3 años y medio, 42 meses, pues el falso Mesías va a gobernar el mundo y va a haber una única religión mundial, que es la religión por la cual postulan en todas las logias masónicas, que es la religión de una religión monoteísta, de culto a un solo Dios. Y así va a ser la religión del nuevo orden mundial, el culto a Satanás. El Apocalipsis dice que van a adorar a Satanás y van a adorar también a la bestia, al falso Mesías. Esa va a ser la religión mundial por la cual postula la masonería. Y los Illuminati igual. Los Illuminati en realidad son los que controlan la masonería, todas las logias masónicas. Así que gracias, hermano, por la exposición que nos has dado. Está muy bien.
Bueno, me gustó la charla del hermano. Estuvo muy bien. Espero que en otra ocasión nos amplíe más la información. Estuvo bien y bueno, siempre aprendes cosas. Yo verdaderamente hoy estoy bastante bastante triste, estoy, bueno, deprimido y un poco chapolo, porque estuve viendo el vídeo que nos mandaron, que nos mandó el hermano, no sé quién fue, bueno, el caso es que estoy viendo ese vídeo, viendo cómo actúan estos magnates mundiales, la cantidad de gente que murió, 150 millones de personas en el siglo anterior. Se dice muy fácil, 150 millones de personas que asesinaron, que mataron. ¿Cómo están preparando el gobierno mundial estos multimillonarios que no se conforman con los multimillones que tienen nombre y apellidos como Rockefeller, el Winchester este, como se llame, etcétera, ¿no? Y lo que llevan hecho y lo que han hecho y lo que se proponen hacer. Verdaderamente es desconcertante y bueno, me dejó bastante. Yo siempre fui una persona súper idealista, como le comentaba un día a Zuma. Yo soy muy idealista, siempre he creído en, no sé, en los valores de la humanidad y en la gente, en el amor, las personas, todo eso. Y cuando ves estas cosas, de verdad, verdaderamente te cae el alma al suelo. Y es muy, muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, aunque estás viendo las noticias todos los días por la televisión, de las guerras que hay, de las catástrofes que hay, de la infinidad de cosas que ocurren, hasta qué punto hay, no sé, todo tipo de cosas horribles, pero es que el vídeo es muy fuerte, eso es lo que explica ese vídeo, ¿no? Lo que está pasando y lo que hacen y lo que tienen pensado hacer y todo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, por otra parte, lo que hace es corroborarte un poquito lo que explica el capítulo 13 de Revelación, ¿no? El capítulo 13 de Revelación está hablando claramente de un gobierno mundial que va a poner bajo obligación, y no solo va a perseguir a los cristianos, sino va a poner bajo obligación a todas las personas del mundo para que adoren a la bestia y para que reciban la marca de ella. Y ya sabemos lo que dijo el ángel, ¿no? Que todos los que reciban esa marca pues van a ser destruidos delante de Cristo. Y, o sea, que los cristianos verdaderos se van a ver entre la espada y la pared, y la gente que no lo sepa, pues ahí quizás adoren a la bestia encantados, sin darse cuenta en el lío que se meten. Y bueno, que es muy lamentable que personas con poder y autoridad que podían a lo mejor hacer algo positivo en este mundo, que lo que hacen es destruir y obrar de la manera que están obrando. Y es bueno saber, ¿no? O sea, ahí en el vídeo no se denomina como Illuminatis, a lo mejor es el nombre que dicen, es un nombre de Illuminatis, pero sí, es que está claro que se refiere a Illuminatis, a masones y toda esta gente, ¿no? Y bueno, que eso es un poquito lo que quería comentar, que es bueno que estemos preparados porque se ve claramente como, por lo visto, está fraguando todo para que ese gobierno mundial llega a tomar posesión de la Tierra y después a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que estar preparados, simplemente preparados.
Así es, Emi. Muy bien. A ver, mira, quería compartir con vosotros un pasaje bíblico a propósito de esto de las sociedades secretas, de los grupos secretos. Pues vámonos a la Escritura. Mira, vámonos a unas palabras. Son del apóstol Pablo, están en Efesios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 11. Efesios capítulo 5, versos 11 y 12. Dice lo siguiente: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en secreto. De ahí el peligro de las sociedades secretas. Todo lo que se hace en secreto, hermanos, es malo. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros, pues, no tenemos que participar de esas obras, obras infructuosas de las tinieblas, porque se hacen en la oscuridad, se hacen en secreto. Lo que tenemos que hacer es reprenderlas, es denunciarlas, reprenderlas. Que es lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo, con la disertación que ha dado el hermano Florian. Estamos desenmascarando, estamos reprendiendo a la masonería, a este tipo de sociedad secreta, que lo único que hacen es participar de estas obras infructuosas de las tinieblas.
Sí, buenas noches a todos, hermanos. Yo quería hacer una pregunta, no sé si Florian la puede llegar a contestar, creo que sí. Con respecto a si uno cuando cae en la o elige estar en la masonería, si en principio está por ignorancia y luego elige si quiere continuar, y en qué consiste el tema de la graduación, de la mayor o menor graduación, si es por el conocimiento que va adquiriendo o una posición determinada en la sociedad o de qué. Y de paso también añado a esta pregunta, no sé si los grandes destructores de la humanidad como Hitler y compañía han sido también masones. Paso palabra.
Bueno, sí, déjame decirte, los grados en realidad se adquieren por servicio a la institución. También por la fidelidad que ellos vean que tú tienes a la institución. Porque, como yo dije más anteriormente, es una institución muy cerrada y ellos temen a que las personas que pertenezcan a ellos vayan a revelar las cosas que se hacen. Porque esas cosas que uno sabe es lo poco que ellos han dicho. O sea, uno no sabe en realidad todas las cosas que se hacen en esos grados altos. Pero sí tenemos la seguridad, porque yo fui amigo de un venerable maestro que inclusive por poco entra en la masonería. Tú sabes que los grados son progresivos y ellos lo dan dependiendo los servicios o la fidelidad que tú tengas a la institución. Ellos no permiten que una persona que no sea fiel a esa institución, logre progresar, o sea, escalar en todos los grados. Para llegar a grado 33, es mucho tiempo que tiene que durar una persona. Y si ellos lo consideran como una ficha objetiva para el plan que ellos tienen, que es el nuevo orden mundial. O sea, que no crea que es tan fácil lograr un grado. Porque déjame decirte, los tres primeros grados de la masonería, que se le llama en realidad masonería azul o grado simbólico o masonería simbólica, eso tú lo puedes por lo menos adquirir fácilmente, porque ahí solamente te hablan de muchas cosas, inclusive hasta te hablan de la palabra, te hablan de todos los sistemas filosóficos, pero a medida que van avanzando en esos grados, te van dando muchas filosofías y muchas cosas que son totalmente contrapuestas, que son diametralmente opuestas al cristianismo. O sea, puedo decirte entonces que no es así por así que se consiguen los grados. Los grados se consiguen por un buen servicio y por la fidelidad que tú tengas a la institución. Paso palabra.
Muy bien, gracias, hermano Florian. Entonces los cristianos tenemos que huir de todo tipo de secretismos, tenemos que huir de los secretismos. Todo lo que se haga en secreto es malo. Tenemos que andar en la luz, en la luz. Y los que andamos en la luz no andamos con secretos. Entonces la masonería es puro secretismo.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermana Nidia.
Sí, Florian, quería preguntarte. Ellos me imagino que se reúnen en a hacer pues una especie de rito. Yo no sé si fue que no dijiste o fue que no te escuché, pero ellos utilizan entonces, tienen otro tipo de Biblia, llamémosla así, en qué basarse, y ellos hacen su oración, ellos tienen oraciones y tienen costumbres así como nosotros los cristianos.
Déjame decirte que las grandes luces de la masonería, como ellos dicen, son el compás, la escuadra y la regla. Muchas veces cuando tú ves un libro ahí, no necesariamente tiene que ser el libro de la Biblia. Ellos pueden tener también el Corán, pueden también tener el libro de la Constitución de ellos, que fue escrita por el reverendo Jane Anderson, que se conoce como la Constitución de Anderson, que es sobre las cuales se basa la masonería. O sea, no necesariamente tienen que tener una Biblia ahí. Es más, yo creo que ellos no tienen la Biblia. Y si tienen la Biblia, en realidad es para burlarse de ella, porque ellos no creen. Recuérdate que los masones se basan en el deísmo y los deístas no creen en la palabra revelada, en esa palabra divina. Para ellos eso es letra muerta. Espero que te haya contestado a la pregunta.
Muy bien, gracias hermano, muy bien. Gracias, hermano Florian. Si algún hermano, alguien quiere hacer alguna otra pregunta o quiere dar algún comentario. A ver, pregunta Jairo en el chat si estaré presente mañana para el debate. Sí, mañana en teoría hay un debate con Willy el exmirandista, el ahora atalayado. Entonces mañana si entra Willy, pues tendremos el debate, hermanos. Si es que entra, claro, porque ayer, como sabéis, le tuve que expulsar de la sala de charlas porque empezó a escribir imbecilidades ahí en el chat y a merluzos idiotas por no permito que estén aquí en la sala de charlas bíblicas. Entonces se le tuve que expulsar. Pero mañana si entra, le pondré en la sala pues para que tengamos el debate.
A ver, el vídeo que nos pasó el hermano este dice que el grupo se llama Bilderberg. ¿Cómo se llama ese grupo? Que se reúnen en los sitios. ¿Cómo se llamaba?
Bilderberg. El grupo
Bilderberg.
Bilderberg, sí,
¿Y
es
ese,
un
pero
nombre
qué son
correcto.
los Bilderberg en realidad?
Pues es la cúpula mundial, el gobierno mundial oculto. Ahí se reúnen, pues, la cúpula, los hombres más poderosos del mundo, en la política, en la economía. Pues se reúnen para tomar decisiones y planear guerras, por ejemplo, donde
Pero son
ha de haber una
Illuminati, o son
guerra.
masones estos.
Ellos son todos Illuminati. Ellos son Illuminati. Todos los de Bilderberg son Illuminati. Es la cúpula mundial, es el gobierno mundial oculto. Entonces ellos planean de forma secreta, de forma ultra secreta, se reúnen. Nadie sabe de lo que hablan. Entonces se reúnen, por ejemplo, los Rockefeller, los Rothschild, se reúnen ahí en estas reuniones que hacen todos los años. Y planean acciones que van a tomar en la política mundial y la economía mundial. Y son los que lo que están promoviendo, evidentemente, los que están trabajando para el nuevo orden mundial, para la instauración de un gobierno mundial. Ese es el objetivo de todos estos pollos que se reúnen ahí en el grupo Bilderberg, se les conoce. Se le llama así por el nombre del hotel donde se reunieron por primera vez en los años 50. Hotel Bilderberg, y es así es como se les conoce, ¿no? El grupo Bilderberg.
A mí me hace desgracia porque dices estos pollos. Pollitos.
A ver, lo dice aquí en el chat, dice el hermano Iván Sánchez. Vamos a leerlo, lo voy a leer. Dice: reúnen personalidades de todos los países, líderes de la política, de la economía, de las finanzas, de los medios de comunicación social, así como algunos científicos y universitarios. El grupo de Bilderberg es el verdadero gobierno mundial. Controlan estas tres esferas de poder: la esfera de poder económico y financiero, la esfera de poder militar y policial, la esfera del poder científico. Por encima de este grupo Bilderberg está la élite de la élite, es decir, los Illuminati de Baviera, que se reúne en el seno de una organización secreta fundada en el siglo XVII. Originariamente su proyecto era de cambiar radicalmente el mundo, destruyendo el poder de los regímenes monárquicos, los cuales en la época obstaculizaban el progreso de la sociedad y de las ideas. La Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos ha sido resultado de su estrategia. La Primera y Segunda Guerra Mundial son obra de estos individuos. El objetivo final de esta sinagoga de Satanás es implementar un nuevo orden mundial. Un mundo donde solo exista un solo gobierno, una sola moneda, una sola fuerza militar y policial y una sola religión permitida, el satanismo. El nuevo orden económico será la implantación de microchips, probablemente será el microchip, aunque no estoy completamente seguro, y lo llevarán las personas bajo la piel, es decir, la famosa marca de la bestia de Apocalipsis 13. Todo aquel que lleve la marca de la bestia será destruido y será atormentado a vista de los santos y del Cordero, Apocalipsis 14, 9 al 12. Una dictadura fascista a nivel mundial, global, un mundo sin libertad y totalmente controlado y esclavizado. Efectivamente, exactamente, así es, tal como lo expone aquí en este texto que ha publicado el hermano Iván Sánchez. Ese es el objetivo del grupo Bilderberg y de los Illuminati, que son los que controlan a estos pollos que se reúnen ahí al grupo Bilderberg.
Sí, se ve claramente cómo se está fraguando todo lo que dice Apocalipsis capítulo 13.
Así
es. Bueno, leer y releer lo que dice capítulo 13 y ver las consecuencias y ver, o sea, cómo dice claramente ese capítulo que esta organización mundial va a poner bajo obligación y que incluso va a tener autoridad para matar a la gente que no adora a la bestia ni se deje marcar por ella. Mm-hmm. Pone bajo obligación a todo el mundo y bueno, que los cristianos, pues algunos serán para cárcel, otros serán para espada. Y a ver, como dijo muy bien el hermano que dio la charla, es mejor que nosotros nos entreguemos a Dios para que nos proteja. Porque está claro que si a pesar de todas esas circunstancias saldrá una gran muchedumbre, es porque Dios los protege o los va a proteger. Entonces es mejor pedir a Dios que nos ayude y que nos proteja. Como dijo Jesucristo, estoy constantemente haciendo oración y ruego para poder escapar de todas estas cosas que van a ocurrir. Porque se está claro que va a haber una persecución a nivel mundial y que esta bestia salvaje va a querer marcar y hacer que toda la gente la adore a ella. Y la gente que caiga en ese tipo de adoración o de marca, ya sabemos las consecuencias. Gracias a Dios tenemos ese entendimiento y sabemos las consecuencias. Paso palabra.
Gracias, hermano. Tenemos que aclarar cuando ha dicho el hermano Envy que Dios nos proteja. Efectivamente, Dios en tiempos de tribulación protege a su pueblo, pero ¿en qué sentido protege a su pueblo? Dios nos libra, nos protege de caer en la tentación. El Señor nunca ha prometido que nos va a proteger, que nos va a librar de la persecución, de la tribulación. Ojo con esto. El Señor nos protege, nos libra de caer en la tentación. Más líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Eso es como nos enseñó a orar Jesús. Entonces, en la tribulación, cuando venga la gran tribulación, que como sabéis va a durar 3 años y medio, pues la bestia, el falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Entonces, ¿en qué sentido Dios va a proteger a estos santos? ¿Los va a proteger librándolos de la tribulación? No, los va a proteger librándolos del mal, para que no caigan en la tentación. Se va a ver una gran tentación a nivel mundial, la tentación de la marca de la bestia. La gente tendrá la marca con la cual podrán comprar y vender. Eso va a ser una gran tentación para los cristianos. Y Dios nos va a librar de esa tentación para que no caigamos en ella. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no, por eso es que no van a tener la marca de la bestia, porque van a ser librados de esa tentación, pero no así de la persecución. Sabemos que también va a haber cristianos que van a estar protegidos porque van a escapar y van a estar en lugares seguros, secretos, en lugares alejados de las ciudades, donde pues van a estar vivos para cuando venga el Señor. Pero muchos de ellos van a morir mártires, la bestia los va a vencer, los va a matar. Así es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. De modo que tenemos que aclarar cuando decimos que Dios nos protege, cuando Dios nos protege, tenemos que aclarar que Dios nos protege del mal, Dios nos libra del mal, pero nunca de la tribulación. Por eso es que dijo Jesús, en el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación, en el mundo los cristianos tendremos siempre aflicciones. Tendremos tribulaciones, que es lo mismo. Bien, si algún hermano quiere aportar algo antes de marcharnos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, Miguel y Nidia preguntan que... Dice, Florian, disculpa la pregunta, pero es que no sé nada de esto. ¿Sus templos están a la vista de todo el mundo o son escondidos? No, oye, los templos de los masones se ven. O sea, tú ves la logia. Aquí mismo en Madrid tú puedes ir... por ahí está por Asca cerca, está un templo de ellos y se ven. Ahora, tú puedes entrar también a ese lugar, pero no puedes entrar al templo sagrado de ellos si tú no eres masón. Pero los templos, claro, se ven y los masones también están inscritos. Ellos lo que utilizan es el secretismo. El problema de ellos es el secretismo que ellos utilizan, que no le revelan las cosas de ellos a nadie. Inclusive yo mismo, cuando la vez aquella intenté ser masón, yo cuestioné, hice muchas preguntas y quedé sin satisfacción porque no me la quisieron contestar. Me dijeron que si yo quería saberla tenía que pertenecer a ellos, si no me estaban vedada a mí. O sea que sus templos se ven y tú puedes ir. Inclusive allá en Santo Domingo yo fui a dos tenidas. Hay tenidas que son de celebración que tú puedes ir, ellos le llaman tenida blanca. Yo fui a una tenida funeraria que se murió un masón y, señor, eso fue un rito totalmente rarísimo. Yo me encontré eso diabólico. Tenían como una especie de un ataúd ahí sin estar el muerto ya después que lo habían enterrado. Establecieron un ritual rarísimo que yo en ese momento le dije, señor, perdóname estar en este lugar, ayúdame, ayúdame. Ya yo no podía salir porque cuando yo cierran esa puerta, nadie puede salir de ahí. Y yo estaba loco porque eso terminara para salir de ahí porque, no sé, como que me entró una energía rara y mejor no contarle, hermano.
Pues sí, no, debió ser una experiencia realmente, realmente tremenda, ¿no? Estar ahí encerrado en esa reunión, en ese culto masónico, fue algo, iba a ser algo tremendo.
Y eso, que era una, ¿cómo ellos le llaman? Una tenida blanca, donde no estaban revelando ningún secreto, sino que simplemente estaban haciendo una ceremonia porque un hermano se había ido al Gran Oriente, como ellos dicen. El Gran Oriente es el sol, eso. Ellos también, su divinidad es el sol también. O sea, que ellos tienen muchas cosas ahí que son contrarias al cristianismo. Y el verdadero cristiano no debe pertenecer a esa institución. Es lamentable que muchos dirigentes evangélicos y religiosos en Estados Unidos pertenecen a la masonería, señores. Podemos decir Jesse Jackson, Bill Graham, Robert Schuller, todo eso pertenece a la masonería.
Efectivamente, hermano Florian. Muchos líderes religiosos, incluso evangélicos y católicos también. La masonería se ha infiltrado de lleno dentro de la jerarquía católica romana. El papado, la jerarquía romana, pues siempre ha condenado las sociedades secretas. La Iglesia Católica Romana hasta el siglo XX condenaba a las sociedades secretas. Ya con el Concilio Vaticano II, pues se permitió que los católicos, la jerarquía católica, pudiera pertenecer a las logias masónicas, a sociedades secretas. Se lo permitió, me parece, Juan Pablo II. Y por lo tanto la masonería Illuminati está infiltrada y está metida de llena dentro de la Iglesia Católica Romana, especialmente dentro del Vaticano, del clero católico, está metida la masonería. En internet encontráis la mejor información sobre la masonería, la podéis encontrar en internet. O sea, si buscáis informaros sobre esto, cogéis el Google y escribís masonería, entráis a páginas web cristianas donde se desenmascara la masonería y encontraréis multitud de información. Bueno, hoy quien ha dado la charla ha sido el hermano Florian Polanco sobre la masonería. Si tenéis algo que aportar, podéis aportar algo sobre el asunto este de la masonería.
Mira, la otra vez yo estuve viendo un video en el YouTube donde sale la Madonna con Cristina Aguilera y Britney Spears. Creo que ese fue un ritual masón, pero a vista y paciencia de los espectadores, que supongo que no eran masones. Entonces, me llama mucho la atención de que, aparte del secretismo que tienen ellos, lo hagan a vista y paciencia de gente que no tiene nada que ver con la masonería. ¿A qué se debe eso? ¿Es un ritual que deben hacerlo forzosamente? O no sé cómo preguntar. ¿Tienen que hacer ese ritual delante de mucha gente? Porque esa es mi pregunta.
Gracias, hermano Robert. A ver, no sé si el hermano Florian podrá responder a esta pregunta, que es quien sabe más de la masonería, o también la hermana Zulma. Vale, un momentito. Dice el hermano Luis que en el chat que Zulma llegará en unos minutos. Está solamente Luis. Zulma llegará en unos minutos. Sí, hermano Florian, si puedes. Sí.
Yo entendí, no entendí bien. Que él dice que si se puede hacer delante de muchas personas. Más o menos fue lo que entendí. Lo que dijo Robert.
Sí, Robert.
Sí, es que en ese video, no sé si degradan a Britney Spears y suben a Cristina Aguilera. Fue muy comentado este video porque la Madonna, con un beso en la boca que le dio a Cristina Aguilera, le subieron de grado o la iniciaron en la masonería, algo así. Voy a ver si encuentro el video y les dejo el link para que ustedes lo puedan ver, ¿ok?
Fue en la cábala, me parece, ¿no? Lo de Madonna. O ya está metida en la cábala, me parece.
Sí, Madonna es a la cábala que pertenece.
Es cabalística, sí. Es
cabalística, exactamente. Déjame decirte que yo no creo que porque una persona le dé un beso a otra, si pertenece a la masonería, la suban de grado. O sea, eso no, en realidad no sé, creo que no es así. Ellos toman otros parámetros para determinar qué persona debe subir de grado.
En el caso de que Willy no se presente el día de mañana, ¿tienes algún estudio por ahí bajo la manga para enseñarnos?
Sí, claro. Si Willy no entra en la sala y no hay debate, pues voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre un debate que estoy teniendo por escrito con un apologista del papismo sobre el tema de la misa, entonces eso es lo que voy a compartir con vosotros, hermanos.
Tito, todavía me confundo un poco, en realidad no sé si yo estoy mal, pero me confundo, ¿cuál es realmente la diferencia entre la masonería, que básicamente la masonería es una secta, ¿no? Y los Illuminati, que los Illuminati se podría decir que es una secta también, o cuál es en sí la diferencia entre la masonería y los Illuminati?
Pues dicho brevemente, hermano, los Illuminati es un grado máximo, solo realmente los que controlan a la masonería, ¿eh? Esos son los Illuminati. Y los masones pues están subordinados a los Illuminati. Eso dicho brevemente, esa es la diferencia, ¿no?
O sea, sí guardan relación el uno con el otro, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, los Illuminati... Los Illuminati son masones, pero no todos los masones son Illuminati. Hay masones que están en contra de los Illuminati, ¿eh? Hay masones que están en contra de los Illuminati. Yo he conocido por ahí a masones que están en contra de los Illuminati. Pero los Illuminati son los que controlan la masonería. Bueno, saludamos, damos la bienvenida a la hermana Zulma, a nuestra querida hermana Zulma, que está aquí en la sala, que acaba de entrar. Bienvenida, hermana. El tema que se ha tratado hoy, lo ha expuesto el hermano Florian Polanco, es sobre la masonería. Así que, hermana, tú que conoces también muy bien el tema, si quieres aportar algo, quieres hacer algún comentario, pues estaremos encantados de que expusieras algo sobre este asunto de la masonería.
Hola, ¿me oyen bien?
Sí, te oyes muy bien, hermana. Bien. Adelante.
Pues exacto, como bien tú le aclarabas al hermano, hay masones que, especialmente los que comienzan a reunirse en los salones, que para nada, algunos ni saben lo que son los Illuminati, y otros que descubren lo que son los Illuminati, pues no quieren para nada tener que ver nada con eso. Por supuesto, como en estos salones, nadie llega a una logia masónica y dice, hola, yo quiero ser masón, bienvenido. No, eso no es así. Si tú te presentas y tú dices, quiero pertenecer aquí, quiero ser masona, no, porque tú eres llamado, tú eres como scouted, es la palabra en inglés, como cuando van los a buscar buenos atletas a un equipo. Así es el verdadero, es como se llega a la masonería. Y llegas pues a través del linaje, porque por tu apellido, por tu relación, en donde tú te desenvuelvas, siempre hay ojo que te ve. De ahí es donde viene el ojo que todo lo ve, en la pirámide faltante, el ojo de Horus que todo lo ve. Porque así es que tú llegas a eso porque se te hacen unos acercamientos. Pero aún así, haciéndote esos acercamientos, es muy probable, dependiendo de la logia en la que te reúnas, dependiendo de la de la arteria en que estés, pues que probablemente pues no llegues ni tan siquiera a pasar de un grado 12. O sea, que te quedes simplemente como aprendiz amigo o hermano, dependiendo del rito, y no sigas más allá. Ellos saben muy bien a quiénes los van a llevar hasta los grados máximos. Ellos saben muy bien. ¿Y cómo lo conocen? Pues lo saben porque pues esa gente tiene contratos con el bajo astral, con el maligno, y saben muy bien, y saben olfatear a qué personas van a llegar hasta ese grado. Yo quiero decir algo, yo soy muy escéptica y tomo con mucho cuidado las revelaciones que me hagan masones que supuestamente llegaron a grado 33 y salen de ahí porque se convierten al cristianismo o porque están en contra. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información que nos llega. No quiero decir que no sea posible convertirse. Sí es posible. Lo que les quiero decir es que de 10, para decir una estadística, de 10 revelaciones que se reciban de supuestos ex grados 33, por hablar de un rito, que es el rito escocés, de 10 grados 33 que supuestamente sean convertidos o digan libros o nos digan cosas, probablemente 8 tienen agenda y tienen un propósito en eso. Y tal vez 1 o 2 sean en realidad los que se hayan convertido. Porque es en realidad prácticamente imposible llegar a ese grado y poder salir de eso. Pero no es imposible, porque yo sé que Dios tiene unos planes y lo que Dios desea lo logra. Pero en realidad hay que ser, lo que yo sé de la masonería y lo voy a compartir con ustedes, pues lo sé porque pues mi padre era Illuminati, era grado 33, una figura muy importante aquí en mi país. Y nos enteramos prácticamente de todo eso cuando él muere. Y a través de unos libros que dejó, yo tuve acceso y todavía tengo acceso a todo lo que en realidad tiene un masón Illuminati grado 33, que prácticamente. O sea, todavía yo veo cosas ahí y cosas que tuve acceso de leer para el 1989 y parece como si hubiese sido la predicción de todo lo que está ocurriendo ahora. Ellos tienen todo muy bien planeado de hace mucho tiempo. Y otra cosa que también les quería comentar y que siempre recalco es llevar en realidad, y esta información pues la tengo pues de primera mano, pues que el origen de ellos no es de 1776, bien atrás, y es justo desde que se performó Babilonia. Ahí fueron que empezaron las escuelas de misterio a originarse, y ahí fue donde fueron a mezclar, empezaron a mezclar y a traer elementos de Dios y de la Biblia, a ser tergiversados y a ser puestos para sus propósitos y con su simbología. Y lo otro también, que quiero ser bien enfática de lo que en verdad es la masonería Illuminati, sobre todo el rito escocés, que es mucho peor que cualquier otro rito. Para mí el rito escocés es el más fuerte, pero todos que llegan a estos altos grados son asesinos, son violadores de niños y son sacrificadores de niños. Esto es una cosa bien fuerte, pero es la realidad. No es posible que nadie que llegue y que ascienda a altos grados de la masonería después del grado 22 no haya matado a alguien, o no haya fornicado con un niño, o no haya hasta matado a un niño, porque ellos son la descendencia de aquellos que pasaban los niños por el fuego ante el dios Moloch. Eso es lo que es la gran jerarquía Illuminati. Son descendientes del linaje de aquellos babilonios que pasaban a los niños por el fuego bajo un Moloch o bajo Bafomet. Y todavía se sigue haciendo eso mientras nosotros estamos aquí hoy, ellos con su calendario, con su numerología, con su geometría sagrada, saben cómo hacer estos ritos tan terribles para dañar el nivel vibracional de la Tierra, nuestra frecuencia. Muchos, como dice la nueva era, nuestra aura, pues yo no soy de nueva era, yo soy cristiano, yo llamo nuestro espíritu, nuestro ánimo. Y pues están teniendo muchísimo éxito haciéndolo. Por eso hacen estos grandes asesinatos rituales, como fueron las Torres Gemelas, fue un asesinato ritual, como son figuras que tenemos, a las quienes de momento nos atachamos, nos apegamos, como la princesa Diana, eso fue un asesinato ritual. Tal vez una de las cosas más escabrosas sobre ellos y que yo tuve oportunidad de conocer también de primera mano era el término o la existencia de las pargas. Y las pargas son muchas mujeres, muchachas mayormente, que a veces escapan de sus hogares o a veces hasta ofrecidas por mismos masones de menor grado que desean aspirar. Y a estas personas, a estas mujeres, se les controla la mente. A través de exponerlas a eventos traumáticos, se les entrena y las convierten en úteros de diferentes personas dentro de la masonería y tienen estos hijos que nunca a veces son ni presentados legalmente porque regularmente no llegan a vivir ni un mes. Y estos hijos los tienen y estos bebés son sacrificados. El Bohemian Group, eso es correcto, Iván, tienes toda la razón. Bohemian Group es sobre todo político. Mi padre, que perteneció y fundó las bases representando a Puerto Rico en la Comisión Trilateral, pues sí, fue participante de Bohemian Group. Y yo sé las atrocidades que se hacen en Bohemian Group. Y no puedo mucho hablar de esto sin emocionarme. Por eso no me gusta dar así tanto estudio de la masonería, porque pues lo que sé fue vivido no tanto en carne propia, pero sí bien de primera mano, y sé de lo que esas personas son capaces. Y sí, pues para desenmascararlos bien grandemente, pues sepan que casi todos los gobernantes, muy difícil que un presidente de un país ahora mismo no sea un grado 33, es muy, pero que muy difícil. Y sí, nos gobiernan asesinos, fornicarios, eso es lo que nos gobierna. Es una realidad, por eso no podemos confiar en ellos. Tenemos que confiar solo en Dios. Cristiano tiene que tener una acción social, siempre lo he dicho, pero nunca política. No casarnos con partidos políticos, sino casarnos con movimientos que ayuden a mejorar nuestra sociedad. Porque ellos todos pertenecen al mismo grupo y las diferencias ideológicas es una mentira, es una máscara. Paso palabra.
Gracias, hermana. Gracias, hermana Zulma. Ya lo llamó Jesús, hijos de vuestro padre el diablo. Hay una simiente, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, como sabéis, lo dice la Biblia. La simiente de Satanás, pues son los asesinos, son estas sociedades secretas, ellos son la simiente de Satanás. Y los hijos de Dios, pues son la simiente de Dios, son los hijos de la luz. Entonces siempre habrá una guerra, como dice el Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y es a los cuales Jesús, por ejemplo, llamó a estos líderes religiosos malvados, se les llamó hijos de vuestro padre el diablo. Y estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo, son los que están en la cúpula de la economía y la política mundial. Son conocidos como los Illuminati, entonces son hijos del diablo, son hijos de la serpiente, sencillamente. A ver, el hermano Florian estaba pidiendo palabra.
Sí, hermano. Adelante, hermano. Eso para que tú veas el secretismo tan grande que tienen esas personas. Que mira, Zulma se vino a dar cuenta que su padre pertenecía a esa institución ya prácticamente cuando él no existía. Y es que, como yo dije ahorita, ese juramento que ellos hacen, lo atan completamente a esa institución y no pueden revelar nada, nada, ni a un familiar, pero ni a un hermano que sea de un grado menor, ellos pueden revelarle nada, porque es un juramento que ellos hacen, que lo atan completamente de por vida a esa institución. Inclusive ellos tienen un dicho que dice,
Una vez masón, siempre masón. Paso palabra.
Entonces, como decíamos antes, hermanos, los cristianos tenemos que oír todo tipo de sociedades secretas. Antes leí, al principio, antes de que el hermano Florian diera la charla, un pasaje de Efesios, capítulo 5, versos 11 y 12. Voy a leerlo otra vez, porque es un pasaje muy importante. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y por eso es que esta gente, estos hijos del diablo, odian la luz y hacen estas cosas en secreto. Estas sociedades son secretas porque sencillamente no quieren que sus malas obras sean manifiestas, ya que la luz pues manifiesta todo, como dice aquí el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que participar de estas obras infructuosas de las tinieblas, cosas que se hacen en tinieblas, cosas que se hacen en secreto, puede ser de las cuales los cristianos verdaderos tenemos que huir como de la peste.
Lo que cabe resaltar también es que como que los masones tienen como cierto estatus social, como que tienen cierta influencia masiva como para pertenecer a ese tipo de movimientos y sectas. Tiene que ser una persona que esté en las esferas sociales muy altas, ¿no?
Sí, bueno, eso quien te lo puede responder, o bien Zulma o bien el hermano Florian.
Hermano Jairo, recuérdate lo que dijo Zulma ahorita precisamente sobre eso. Recuérdate que los Illuminati son un grupo selecto dentro de los masones. Como ya han dicho anteriormente, todos los Illuminati son masones, pero no todos los masones son Illuminati. Entonces, para tú pertenecer al Illuminati ya, en primer lugar, ya eso es a partir del grito escocés antiguo y aceptado. Tiene que ser ya a partir de grado 33 que tú seas. Menos de ahí no te van a introducir. Como yo dije ahorita, para tú pertenecer a esos grados altos, tú tienes que haberle prestado un servicio y una fidelidad tremenda a esa institución. Si tú no le muestras, como decía la misma hermana Zulma, esa fidelidad a ellos, porque ellos saben en realidad quién le puede servir, qué ficha pueden utilizar. Si ellos saben también para lo que tú sirves, y por eso ellos te introducen en realidad a la persona que ellos quieren introducir. No a todo el mundo. No todo el mundo puede ser Illuminati. Y no todo el mundo puede entrar en ese círculo. Porque es un círculo que determina las políticas mundiales. También determina las políticas económicas. Todos esos grandes, todas esas grandes filosofías y cosas económicas y todos esos entuertos económicos que hacen, planifican guerra también para obtener beneficios. Eso son los Illuminati. Cada vez que ellos se reúnen es sobre esas cosas. O sea que no todo el mundo puede ser Illuminati, ni llega a ser Illuminati, si no me equivoco. Paso palabra.
Gracias, hermano Florian. A ver, la hermana Zulma había pedido palabra en el chat. Adelante, hermana.
Sí, Jairo. Un aspecto muy importante también, no sé si el hermano Florian lo tocó, en esto del iluminatismo, que es como se le está llamando a la esfera más grande que reúne a los más altos grados de la masonería, del rosacrucismo y del gnosticismo a nivel mundial, porque no solo pues, están los masones, también están los rosacruces, al grupo de gnósticos y sociedades. Hay una nueva sociedad, una sociedad umbandista, y seguirán saliendo. Uno de los aspectos bien importantes en esto es la nobleza. No sé si él les habló sobre la nobleza negra, la realeza. Siempre me es bien particular en la Biblia que mencionan, creo que en el Apocalipsis precisamente, que vendrá ese castigo, o recibirán los merecidos, o que se harán cosas para sorprender o para tal vez poner en ridículo, dice, a los gobernantes, a los dirigentes y a los reyes de este mundo. No recuerdo bien la cita, Tito, a lo mejor tú la podrías buscar, pero hace esas diferencias, y le he leído en varias traducciones, y yo decía, pero ¿y por qué tanta diferencia si tal vez en el momento en que se escribió la Biblia un rey era un gobernante, era un dirigente? No había tanta, ¿por qué segmentar tanto el término. Y es porque en estos momentos tenemos los gobernantes. Por ejemplo, gobernante Obama. Obama no es masón. Obama es un lacayo. Obama tal vez es un mente controlada, como se llama. Pero masón no es. Por su color él jamás pertenecería, sería hermano de sangre. Pero sí es un lacayo, un colaborador, un esclavo. Él es el gobernante. Pero también tenemos a los dirigentes. Los dirigentes de este mundo no los vemos. Ellos son los hilos. Hay palabras que actualmente en el mundo de la prensa se utilizan para identificarlo. Les dicen el establishment. Les dicen, la princesa Diana les llamaba los hombres grises, que son los que mueven el protocolo y mueven las cosas cuando se habla de la realeza. Esos son los dirigentes. Pero también tenemos a los reyes. La realeza es la mano derecha de esto, del programa de la hermandad. Porque fueron los reyes, desde el principio, cuando se formaron estas sociedades secretas y estas escuelas de misterio, fueron los reyes en Babilonia, los reyes en Egipto, los reyes en los fenicios, en las diferentes sociedades, quienes con su supuesta autoridad como descendientes de Dios, como descendientes, por eso tenían derecho al trono, porque estaba esto de que descendían de Dios, fueron los reyes los que gestaron este plan de control y de dominio del mundo. Y por eso hoy día la nobleza es sumamente poderosa. No son figuras decorativas, no son personas que no están teniendo una parte activa en las decisiones que tomamos día a día. La reina Isabel de Inglaterra es en Estados Unidos poderosa. Ella recibe dinero del IRS. Y eso son cosas que gente que uno tiene que tener acceso en realidad al mundo económico para uno percatarse que la corona inglesa recibe dinero del IRS. Eso es una cosa muy fuerte. O sea, la compañía de India todavía está, todavía existe. No ha habido ninguna independencia de 13 colonias. Es muy importante también saber por qué 13 colonias. Porque todas las grandes gestas que se han hecho donde la realeza ha tenido que ver, han sido gestas masónicas, gestas Illuminati. Illuminati inclusive antes de 1776. Cristóbal Colón no descubrió América, Cristóbal Colón encontró América, Cristóbal Colón sabía que América existía, porque las escuelas de misterio sabían eso desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablo de las escuelas de misterio, es como era lo que se conocía, lo que era la masonería antes. Ellos lo sabían y pues Jairo, te contesto, sí, no hay un masón pobre. Si tú ves un masón pobre, es porque ese masón pues no ha hecho contrato con Baphomet, todavía es rescatable, todavía puede salir de ese error. Porque no existen masones pobres y no existen masones que no estén en estructura de poder tomando decisiones o influyendo en las decisiones. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermana Zulma. A ver, el hermano Florian está quiere hacer una pregunta a Zulma, la hermana Zulma. Adelante, hermano Florian.
Sí, hermana Zulma, cuando tu padre murió, ¿no fue una comisión de masones allá a pedirte esos libros y todas esas joyas masónicas que le dan, como son anillos, collares y cosas? Porque allá en República Dominicana se murió un masón y yo era amigo del hijo de él y allá se apersonó una comisión y estaban exigiendo esas cosas privadas de él. Paso palabra.
Sí, ellos ellos se aparecieron la primera vez que lo supe. En el caso de él, como aparte de ser como descubrimos luego, grado 33 Illuminati, pues era figura pública dentro de la política y la economía acá en Puerto Rico, pues fueron muchísimo más discretos. Pero sí, cuando estábamos por enterrar el cadáver, fue que se apareció otra figura pública muy conocida y amigo de la familia y nos pidió el momento a solas con él. Y nosotros entendimos que ese momento a solas con él, con el cadáver, pues era como pues, de su, compañeros de la banca y de la política, ¿entiendes? Y le dimos ese momento a sola. Pero nos dijeron personas de la funeraria luego que le habían pasado las cadenas por el ataúd. Y cuando luego llega a mi casa y a las 2 semanas que fue que su abogado Albacea se comunica con nosotros y empezamos a este descubrimiento, hubieron cosas que él dejó que fueron solos para mí, que hasta el día de hoy no le he compartido a ningún otro miembro de mi familia, no porque le esté guardando respeto a él, ya está muerto, es que ellos no quieren saber nada de eso. Ellos no quieren saber nada. Y te puedo decir que como a los 2 meses es donde yo empecé a recibir el bombardeo fuerte para que se cumpliera lo que él había prometido, que era iniciarme y de que yo comenzara a ser miembro activo. Y yo te puedo decir que al día de hoy yo no he devuelto nada, lo tengo todo, no hubieron coacciones. Yo, como he hablado siempre con el hermano Tito, me sorprendió porque yo esperaba que yo no iba a poder aquí en mi país echar hacia adelante, y ellos me dejan tranquila. Ahora mismo yo trabajo en una institución financiera que es quien yo me reporto, yo sé su grado, yo sé quién es, y nada, yo no te niego. A mí me dio una vez mucho consuelo, unas palabras que me dijo el hermano Tito y las comparto con ustedes. Me dijo: Zulma, lo que pasa es que esa gente te teme porque sienten que tú no les temes a ellos, que eres valiente, que Dios ha estado de tu lado, que has podido escapar de eso, no te ven no tener nada que tener parte con eso. Y por eso pues has triunfado y has prevalecido entre ellos, pero no intentaron, me han dejado ser, me han dejado el espacio. Cuando mi padre murió yo tenía 18 años y se supone, y según vi en las cosas que él escribió, hacía 4 años antes, se supone que ya él me hubiera iniciado. Y él, no sé por qué, no vi un vestigio de arrepentimiento en las cosas que he leído, pero simplemente él pensó que no era el momento. Y él en los escritos que dejó decía: ellos no me van a matar, quien me va a matar es Bafomet. Bafomet quitará mi aliento, Bafomet parará mi corazón. Y efectivamente, así se murió. Yo no opino que Bafomet se lo haya llevado, yo opino que pues que Dios se lo llevó, pero tal vez se lo puso tanto en su cabeza, pues que así pasó. Pero estaba comiendo tranquilamente y se le paró su corazón. Estaba en completa salud. Un hombre muy fuerte, murió muy joven, apenas tenía, pues entonces creo que 47 años, muy joven y fuerte, muy fuerte. Y el día que murió fue precisamente un día después en donde él hubiera tenido otra oportunidad para iniciarme. Estas personas que hacen estos tratos con Bafomet los renuevan cada 7 años. Es algo de verdad bien fuerte, bien triste, bien real. Hubo un tiempo que sí, les tuve miedo, me huía de ellos, tuve un tiempo en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Que es que el ojo que todo lo ve es un acto, es algo real, donde quiera. De momento yo estudiando en Michigan State, haciendo mi doctorado en economía, allí me he encontrado. Y dije, ¿pero qué es esto? Ah, sí, que rápido le excusan, estoy aquí porque mi tío me trajo, que no, yo no me escondo de nadie. Me escondí, me refugié en Jesús, y hasta el día de hoy no me ha fallado, no me ha pasado nada, y ellos saben quién soy, yo soy cristiana, no me oculto. Y pues, a la gloria de Dios.
Qué bueno, gloria a Dios. Qué gran testimonio, el de la hermana Zulma. Y yo sé lo que le decía el otro día, los masones, los Illuminati respetan a la hermana Zulma. Ellos saben que ella es cristiana, no se avergüenza del nombre del Señor, de Jesús, y la respetan. A los que no respetan los Illuminati son a los cobardes, a los falsos cristianos, a los cobardes, pero a ella la respetan. Bueno, antes la hermana Zulma estaba citando un pasaje, y supongo que es este texto que voy a leer ahora, se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 15, a ver si es este pasaje. Fijaos cómo se da aquí un orden jerárquico de los poderosos de la tierra. Primero menciona a los reyes, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fijaos, primero menciona a los reyes de la tierra, luego los grandes, los ricos, los capitanes, es decir, los militares, los poderosos, y luego los últimos, que son los siervos, los esclavos, todo esclavo y todo libre. Todos ellos se esconderán pues cuando venga la ira de Dios, cuando sea derramada la ira de Dios, se van a esconder en los refugios subterráneos, en las cuevas, en las peñas de los montes, creyendo que así se van a librar pues del terrible castigo que el Señor los va a enviar.
En el caso de Madonna, que es seguidora de Cábala, Madonna no creo que sea amazona o que tenga grado. Madonna más bien se ve como una, lo que se conoce como una esclava de mente controlada, como alguien que sirve a la hermandad. Estoy muy, muy de acuerdo con David Icke cuando la identifica a ella como eso, y te voy a decir por qué. Porque Madonna, los masones no la permitirían porque la considerarían vulgar. Su exposición, su forma de ser, parece mentira, ¿verdad? Unos asesinos, unos fornicadores, pero ellos todos es secreto, tranquilidad, callado. Eso del beso, yo lo escuché mucho, pero no hay en realidad ninguno de los ritos que por besar tú asciendas de grado. Besar es un gesto de amor. Independientemente que lo haya hecho para a una mujer, ¿verdad? Lesbianismo, que se haya puesto con eso. Pero en verdad el besarnos, los ritos para subir de grado en la masonería son una cosa horripilante. No se pueden, en realidad, hay que tener estómago. Son unas cosas muy fuertes de cualquier grado. Hay gente que se ponen, cuando han tenido acceso a ver lo que hace un grado 33, pero es que lo del grado 22 es peor. Son cosas espeluznantes, bien, bien fuertes. Y no creo que exacto. Rihanna también. Rihanna son una serie de artistas que denotan y muestran ser esclavas de mente controlada. Sirven a un propósito de la hermandad porque la juventud la sigue, les atrae, le cambian los conceptos a la juventud. Madonna cambió toda una generación. Y todavía sigue teniendo influencia, y ellas pues hacen esto pues por fama y fortuna, pero tanto como ser adentradas así dentro, pues no, porque ellos las considerarían sin linaje, las considerarían vulgar y simplemente las usan. Paso palabra.
Gracias, hermana Zulma. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, nos vamos a despedir ya.
Tito, solo tenía una pregunta para la hermana Zulma. Hermana, no sé si fuiste tú la que mencionó que este César Castellanos tiene como un grado ahí en los masones, tiene un como grado muy, muy influyente, tiene mucho poder dentro de la masonería, ¿no?
Sí, grado 22. Sí, de hecho la G es la G que está dentro del arco del compás masónico. La G12, miren el compás masónico, el arquetipo, y van a ver la G. Ah, sí, también se aplica a gobierno, pero en realidad el significado de eso es G, la G de Gaia, la tierra. Sí, él es un grado, por los gestos que hace, opino que es un grado 22, por los gestos que lo veo, sus tocamientos, sus saludos. Yo lo identifico, estoy de acuerdo también con otras personas que lo han identificado como un grado 22 masón. No me cabe la menor duda, es claro.
Eso indicaría, hermana Zulma, que él estaría como en pos de alcanzar el grado ya Illuminati, si sigue atrayendo tanta gente. Me imagino que eso ha de ser como como importante para escalar en este camino hacia ser Illuminati, ¿no?
Exacto, propósito tendrá, y si lo logra, pues no me cabe duda, sí, tienes razón. A lo mejor llegaría a hacer un grado 33 como otros lo lograron. Russell lo logró, creo que al fortalecer lo de los testigos de Jehová, eso fue lo que luego lo llevó a que se le diera la corona y llegara a grado 33. No me cabe duda, paso palabra.
Muy bien, hermanos, muy bien, pues ha sido una reunión, una charla muy buena, una charla de hoy ha sido estupenda, muy edificante. Hemos aprendido mucho sobre la masonería, sobre los Illuminati, especialmente gracias a los hermanos Zulma y Florian Polanco. Bien, queridos hermanos, pues nos vamos a despedir. Hermano Florian, si eres tan amable, ¿nos podrías despedir en una breve oración?
Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Te permitimos que cada día nos permita estar en tu santo seno, Padre eterno, a no desviarlo ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre teniéndote como norte a ti, que eres el único Dios verdadero. Gracias por todo, te pedimos por todos los hermanos, pedimos bendiciones y que cada día nos dé conocimiento para no ser cautivo, para no perecer como le pasó al pueblo de Israel. Te pedimos por todos los hermanos, si hay algún hermano enfermo, te pedimos que pase tu mano sanadora sobre ellos. Gracias y en nombre del Señor Jesús te damos gracias.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, pues ya sabéis, mañana nos reunimos otra vez. En teoría hay un debate, tendré un debate con Willy, el atalayado. No sé si se presentará mañana Willy en la sala. Si se presenta, tendremos el debate. Si no se presenta, pues voy a compartir con vosotros otro estudio bíblico, una charla sobre otro debate por escrito que estoy teniendo con un papista, sobre el asunto de la misa, unas cosas muy interesantes. Entonces, mañana, si no entra Willy, pues compartiré ese estudio con vosotros. Bien, queridos hermanos, pues nos despedimos ya. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.